buenos días. La crisis por impagos en las hipotecas en Estados Unidos sacudió el pasado año los mercados financieros. Los bancos centrales han estado inyectando liquidez, pero el problema persiste, ya que la falta de liquidez es tan solo un síntoma de la reducción de capital del sistema financiero. La crisis crediticia, que se ha extendido y repercutido a nivel mundial, todo empezó cuando los bancos y otras entidades crediticias en Estados Unidos tuvieron pérdidas después de que muchos dueños de propiedades no pudieran hacer frente a sus hipotecas con el calentamiento del mercado inmobiliario americano. Hoy con Fernando Mínguez Hernández, abogado del Gabinete de Abogados Cuatrecases, hablaremos de la crisis crediticia. Muchas gracias de antemano y buenos días, Fernando.
Muy buenos días.
Fernando, ¿cuál es el riesgo, la garantía y los mecanismos de las famosas hipotecas subprime de las que tanto hemos oído hablar y que quizá no conocemos del todo?
Bueno, pues una hipoteca subprime, como en cierto sentido indica el nombre, es una hipoteca cuyos estándares de calidad son menores a la media, ¿eh? Lo que llamaríamos una hipoteca prime es una hipoteca con condiciones normales de repago. Las hipotecas subprime son operaciones que se conceden fundamentalmente con base en la garantía, es decir, operaciones en las que muchas veces existe un análisis débil de la capacidad de repago del prestatario y que, por tanto, pues se conceden a personas más sensibles o más expuestas, o que en caso de una crisis o de una volatilidad en sus ingresos, pues es más probable o tienen más probabilidades de dejar de hacer frente a sus créditos. Subprime sería algo así, un sinónimo en castellano podría ser hipotecas subestándar o hipotecas de baja calidad o hipotecas de segunda clase, es decir, hipotecas en principio concedidas a prestatarios que por sus condiciones financieras no pueden acceder a los tramos normales de financiación.
Por ello me imagino que tiene mecanismos diferentes.
Correcto, tiene mecanismos diferentes, es una diferentes a, fundamentalmente a lo que es el mercado de hipotecas en España. Es una figura típica del sistema americano, que se basa también en figuras jurídicas propias de aquel mercado. Pero bueno, no es que sean esencialmente distintas de un préstamo hipotecario, es decir, un préstamo hipotecario normal, un préstamo hipotecario prime. Simplemente un cliente recibe un dinero con garantía de un bien inmueble y asume el compromiso de repagarlo. La diferencia está en que esos compromisos asumidos por el cliente pues muchas veces resultan excesivos, o la entidad está asumiendo unos niveles de riesgo más altos de los que asumiría en una operativa normal. Ya digo que en parte esto es distinto o muy característico del mercado americano, porque bueno, pues su derecho hipotecario, por ejemplo, presenta diferencias con respecto, podría ser, al español, ¿no? Pero no es que sean esencialmente distintas a las operaciones ordinarias de adquisición de vivienda o créditos concedidos con otros fines. La mecánica operativa es más o menos la misma. La diferencia está en las características intrínsecas del crédito o el perfil de capacidad del prestatario.
Los mercados financieros se han visto afectados, ya que los bancos comenzaron a tener dudas sobre si deberían prestarse dinero entre ellos. ¿Esta se puede decir que fue la campanada de la crisis crediticia?
Sí, sin duda. Es decir, sobre todo también como una característica muy típica de los mercados financieros norteamericanos, los créditos hipotecarios, fundamentalmente gracias a los mecanismos de titulización que se han puesto tan de moda, pues han sido capaces de transferir su riesgo de crédito a otras personas, otros partícipes, otras entidades. Es decir, a diferencia de lo que sucede en España, donde normalmente una entidad de crédito concede un crédito, diríamos que lo origina, es el término financiero, origina un crédito para quedarse con la operación hasta su repago. En Estados Unidos no siempre es así. Es muy habitual conceder créditos con vistas a después cederlos a terceros. Entonces hay mecanismos de cesiones, subcesiones, en fin, un mecanismo de circulación de los créditos muy ágil que hace muy difícil saber, cuando se produce un impago de una hipoteca, a quién va a afectar. En consecuencia, se genera una situación de incertidumbre. Sabemos que un determinado prestatario ha dejado de pagar su préstamo, pero no sabemos, en última instancia, quién puede verse afectado, cuál es la entidad, la persona, el fondo de inversión, cualquier partícipe del mercado, que tiene en sus libros ese crédito, que está realmente expuesto. ¿Cuál ¿cuál es la reacción de los demás partícipes del mercado? Hasta tanto no se despejan las incertidumbres, lo que hacen simplemente es participar lo menos posible, es decir, cerrar su exposición a crédito. Ante la duda, se cierran las líneas a la mayoría de los partícipes, salvo a los que conocemos muy bien, y nos colocamos en una situación de espera. Si esto se generaliza, se transmite en cadena, la situación pues se convierte, quizás es exagerado hablar de una parálisis, pero sin duda en una ralentización de la velocidad de funcionamiento de los mercados de crédito, claro.
Usted ha hecho varias referencias a Estados Unidos, donde en efecto comenzó la crisis. Sin embargo, esa crisis se ha globalizado, ya tenemos una perspectiva en el tiempo. Valoremos esa globalización de la crisis.
Bueno, pues en primer lugar, sí, efectivamente, me he referido a Estados Unidos quizá como punto de originación particular de la problemática de las hipotecas subprime. Bien, es verdad que no es la única, es decir, la problemática de hipotecas subprime es un aspecto muy importante, pero yo creo que nos estamos moviendo desde hace algunos meses en un entorno de desaceleración económica general, es decir, hay otras variables también. Pero lo que es cierto es que los mercados financieros están auténticamente globalizados, es decir, el proceso al que me referí hace un momento de transferencia de las hipotecas o del riesgo de las hipotecas no se para en los Estados Unidos. Es decir, es perfectamente posible que una hipoteca originada en Estados Unidos o el riesgo de una hipoteca originada en Estados Unidos termine estando en los balances de un banco europeo, de un banco australiano, de un banco japonés o de un fondo de pensiones sueco. Eso es algo que puede suceder perfectamente. Es decir, la crisis se puede originar en Estados Unidos o en cualquier otro punto del mundo y ciertamente viaja con rapidez. Es decir, se puede generar una crisis de carácter global. ¿Por qué? Porque el sistema financiero se encuentra globalizado. Eso es una realidad. Es decir, es difícil, sobre todo entre las entidades occidentales, que una crisis de cierto alcance se quede ya acotada a un mercado o una parte pequeña del mercado, como en definitiva puede ser Estados Unidos, Europa, Japón. Es decir, al final la crisis se vuelve global. Ya digo, quizá, desde luego, la cuestión de las hipotecas subprime tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo. Pero visto en perspectiva, también es cierto que ya no es el único factor, ¿eh? Ya no es.
Estamos ante una crisis generalizada global, como usted ha dicho, pero ante un caso local, España. ¿Podría haberse visto más afectada por la dependencia del crecimiento del sector inmobiliario? Hablemos de las singularidades de nuestro país, que en efecto probablemente no solo sea el problema de la crisis de las hipotecas. ¿Qué perfiles locales tenemos?
Pues bueno, usted misma lo acaba de exponer. Es decir, tenemos, con independencia de que, por supuesto, también la crisis financiera general nos afecta porque nuestras entidades pues también son partícipes en el sistema financiero global y también, no olvidemos, pues tenemos una importante dependencia del ahorro exterior, tenemos una importante dependencia del sistema bancario general. Sin duda, y esto se ha dicho hasta la saciedad, nuestro modelo de crecimiento era un modelo de crecimiento muy basado en el sector inmobiliario, es decir, un sector muy intensivo en crédito. Es decir, durante toda la fase expansiva que estamos viviendo desde hace 10 o 12 años, en España se ha conocido un crecimiento muy importante del endeudamiento de las familias, que se ha traducido en incrementos del precio de las viviendas, etcétera, etcétera. Eso ha colocado sin duda al país en una situación de especial sensibilidad de cara, por ejemplo, a tensiones de los tipos de interés. Es decir, en cuanto los tipos de interés, en parte por la crisis financiera, en parte por razones puramente estructurales o por razones generales, han empezado a crecer, las familias españolas han empezado a notarlo, consiguientemente el sector inmobiliario también. Si además a eso unimos una situación en que las entidades financieras tienen problemas para financiarse porque se encuentran en una situación de clara incertidumbre, pues es evidente que nuestros perfiles locales se agravan. Es decir, diríamos, sí que es cierto, como se ha dicho, que la crisis no es puramente española, pero lo que sí que también es verdad y no se puede negar es que España, como Reino Unido, como Irlanda, como otros o como los propios Estados Unidos, es un país que por su situación económica particular, pues digamos que se encuentra en un estado de especial sensibilidad, ¿eh? O con unas cartas francamente complicadas de jugar, ¿no?
Fernando Mínguez, ya para concluir, ¿cuáles son las perspectivas de la crisis?
Eso es complicado. No, no es que quiera arreglar la pregunta, pero eso es complicado de saber.
¿No nos quiere amargar el día?
No, en absoluto. No, cuando digo que hay incertidumbre, no quiero decir eso. Hay incertidumbre, es decir, no es que piense que las cosas van a ir necesariamente a peor. Hombre, sí que es cierto que esta pregunta, en distintos foros, pues todos nos la hemos ido haciendo desde el verano. Y también es verdad, no les voy a ocultar, que las respuestas que nos damos a medida que van avanzando las semanas, pues son cada vez más pesimistas, ¿no? Pues todos los días los mercados nos dan malas noticias. Pero bueno, fundamentalmente lo que tiene que despejarse es la incertidumbre, es decir, ¿dónde estamos? ¿Quién verdaderamente va a tener problemas? ¿Cuál es la dimensión del problema? En el momento en que sepamos eso, calculemos quizá mediados de año, puede ser, no se sabe, estaremos en muchas mejores condiciones de saber dónde vamos a llegar, qué es lo que va a durar, cuánto vamos a tardar en salir, ¿no? Hoy por hoy, pues es todavía pronto. O sea, desde luego, en el mes de agosto esperábamos tener mucha más información a estas alturas, ¿no? Pero por desgracia, no, aún no lo sabemos, y somos todos conscientes de que bueno, nos encontramos en una situación de desaceleración innegable, pero no sabemos aún a dónde puede llegar, y los mercados financieros no lo saben. Es decir, los mercados financieros en este momento no saben a ciencia cierta cuáles son las entidades financieras que tienen problemas, cuáles son las entidades inmobiliarias que tienen problemas, y dentro de esas entidades, de qué nivel de gravedad son, ¿no? Cada día pues nos desayunamos con nuevas dificultades de bancos, de aseguradores de créditos y demás. Confiemos en que no tardemos mucho ya, por lo menos en ponerle nombre a esto y saber dónde estamos, que sin duda es el primer paso para prever hasta dónde podemos llegar y cuáles pueden ser las soluciones, ¿no?
Pues esperemos que en el próximo verano, este verano, los datos sean más positivos. Fernando Mínguez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, por supuesto, a nuestro invitado, y gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que nos despedimos hasta el próximo jueves. Les recordamos que hoy nos ha acompañado Fernando Mínguez Hernández, abogado del Gabinete de Abogados Cuatrecases. Muy buenos días.